Nuevo fin de semana de reclusión aquí en Terapia Chilensis. Esta vez, para mi gusto, los vientos soplan favorablemente. Creo que esto estamos en sus tramos finales. Pero así todo, la reclusión no afloja y la tenemos que asumir y más que eso, la tenemos que disfrutar. Yo tengo una película que me entusiasmó mucho, pero antes de comenzar a hablar de ella, creo que corresponde un momento de reflexión a raíz de la muerte de Efraín Barquero, el poeta. Te cedo la palabra, Arturo Fontaine.
Sí, Efraín Barquero tuvo la mala suerte de quedar como bajo la sombra de Neruda. Él muy tempranamente fue prologado por Neruda, fue de alguna manera apoyado por Neruda y se mantuvo en una poesía que más o menos está en esa familia, a mi juicio con bastante más creatividad de lo que se le ha reconocido. Este es un país envidiosillo, ya era difícil tolerar a Neruda, pero claro, Neruda había tenido un éxito internacional apabullante. Y eso siempre en Chile impresiona mucho. Y además tenía el apoyo del Partido Comunista y todo lo que eso implicaba en ese momento como poder cultural y político. Entonces, claro, Neruda, bueno, ¿qué se puede hacer con Neruda? Pero entonces Efraín Barquero a él sí se lo podía tironear y rebajar un poquito. Yo creo que Efraín Barquero sufrió un poco eso. Al propio Neruda, por lo demás, él mucho se quejaba de las odiosidades y envidias del mundo literario chileno que lo molestaban. Pero claro, él tenía una enorme capacidad de protegerse de todo eso, que yo creo que en el caso de Efraín Barquero, claro, no se da. Efraín Barquero entonces va a ser visto como un mero nerudiano por mucha gente. Y yo creo que eso lo persiguió su vida entera, de alguna manera, ¿no? Siempre aparece así. Ayer veía las noticias en televisión y aparecía la imagen de Efraín Barquero y la imagen de Neruda, como que fuera un hijo de Neruda, digamos. Y esa fue como la imagen que lo perjudicó, a mi juicio. Pero era un poeta de verdad, y tiene versos muy potentes, tiene muchos versos que a mi juicio no logran una gran altura, pero tiene grandes, grandes poemas, tiene poesía política bastante potente, tiene del periodo del exilio, y tiene poesía como existencial, con momentos muy, muy luminosos. Quiero recordar nada más que dos líneas de él. Un poema que comienza con el verso: hermoso como el tigre es el misterio de ser hombre. Ese es uno. Y quiero terminar este brevísimo homenaje a Efraín Barquero con un verso final de un poema en el cual él asiste a alguien que se está muriendo, ¿no? Y se acerca a alguien que se está muriendo o está acompañando a alguien que se está muriendo en los últimos momentos de vida. Y el poema termina diciendo: me pidió que le dijera algo antes de morir. Yo lo llamé por su nombre, ante su gran asombro, como si lo hubiera olvidado y le recordara tantas cosas. Él mismo lo pronunció entonces, como dándoselo a otro. Efraín Barquero.
Matías Rivas, no me compliqué entero y no alcancé a presentarte. Obviamente la conversación de Terapia Chilensis los días viernes es contigo. Sé que estás ahí en el teléfono. Tu opinión sobre Efraín Barquero también, por favor.
Quería comentar. A mí me llama mucho la atención su poesía y lamento mucho su muerte. Quiero también apoyar un poco lo que dice Arturo, en el sentido que Efraín Barquero fue un personaje rebajado como poeta. A mí me interesa ver su resistencia como escritor, porque vivió entre dos tensiones, entre Neruda y Nicanor Parra. Él se quedó en la parte lírica. También yo creo que fue como un poco empañado por Jorge Tellier, por esa cosa lárica, que también él pertenecía al sur. Entonces, no era un tipo que jugara de personaje, pero sí tiene versos como los que leyó Arturo, muy importantes. Se está yendo gente, esta es una reflexión importante por este virus maldito, por la edad, y es doloroso para muchos, digamos.
Bueno, lo que tú dices me hace reflexionar un poco esto sobre el rol del personaje hoy día, ¿no? El artista muchas veces hoy día queda más por el personaje que por su obra misma. Los medios hablan del personaje y la obra queda un poco en la sombra. Bueno, Efraín Barquero, como tú bien dices, no quiso ser personaje, pero dejó una obra. Y eso es lo que yo creo que al final cuenta.
Es que tengo la sensación que una de las tendencias que estamos viviendo es a que, debido a que tenemos mucha oferta de libros, mucha oferta para leer, a la hora de decidir, nos influyen mucho los personajes.
Mucho, mucho. Y hay una tensión mediática fuerte sobre los personajes. Y se termina muchas veces... Es curioso porque hemos vuelto a situar la literatura de una forma romántica en el yo, ¿no? En el yo de quien la hizo.
Y también eso va acompañado de esta literatura del yo que es tan frecuente encontrarse. Yo después quiero comentar aquí un libro de Julián Herbert que se inscribe en esa onda.
Sí, yo también quiero comentar un libro también bastante confesional, pero eso va más adelante.
Perfecto. Yo estoy que corto las huinchas por transmitir mi entusiasmo a raíz de una película que está en estos momentos en Netflix y que es un documental. Se titula American Factory y personalmente lo considero uno de los mejores títulos que he visto en los últimos tiempos. Esta es una película firmada por dos documentalistas, Steven Bogner y Julia Reinhardt, dura alrededor de 100 minutos y cuenta básicamente la historia de una planta industrial, en otro tiempo manejada por la General Motors, en una localidad del estado de Ohio, en Estados Unidos, en un pueblito que se llama Dayton. Es una comunidad que vivió en torno a esta planta y cuyo cierre era unos 15 o 20 años, generó un tremendo impacto social, desde luego, en esa comunidad. En Dayton, General Motors ofrecía miles de trabajo, bien remunerado, y la comunidad vivía en torno de esta empresa, hasta el momento en que la General Motors decide cerrar la planta por razones de competitividad, y esa planta cae en el abandono, hasta que, pasado alrededor de unos 7-10 años, un industrial chino, un supermillonario chino que se llama Cao Debang, decide invertir en Dayton, Ohio, en las mismas instalaciones que ocupó en otro tiempo la General Motors, una fábrica de vidrios que se llama Fuyao Glass. Y desde luego el aterrizaje de esta planta se reabre las expectativas de esta localidad que estaba agonizando en el sentido de que estaba con mucho desempleo, con gente, digamos, que se estaba hundiendo. Yo creo que se estaban hundiendo y que se estaban convirtiendo muchos de ellos, yo creo, en votantes de Trump, digamos. O sea, sobre todo los blancos sin educación universitaria. En el caso de los negros, el Partido Demócrata suele ser un refugio más hospitalario o que sienten con más confianza. Desde luego las perspectivas de esta comunidad se reaniman y la gente local saluda con mucho entusiasmo la llegada de este nuevo inversionista que en principio va a ofrecer 3.000 empleos tanto para trabajadores norteamericanos y para una pequeña porción que ellos van a traer de China para que le enseñen a los americanos la tecnología de la fabricación de vidrios muy sofisticados para automóviles. Esto se produce en medio de gran contentamiento, gran entusiasmo, y no pasa mucho tiempo hasta que la experiencia comienza a mostrar ciertas fisuras que obedecen, digamos, a las brechas que existen entre la cultura empresarial china y la cultura empresarial americana. Empiezan a manifestarse. Eso, a corto andar, digamos, se ve que la cosa es más profunda, puesto que la industria americana trabaja con estándares de seguridad que los chinos simplemente no ofrecen. Y trabajan también con unos sistemas de protección de seguridad social en las empresas chinas. Las empresas chinas no existen y desde luego tampoco, o sea, empiezan a haber problemas, digamos, a raíz de la posibilidad de que en esta empresa china, pero ubicada en Ohio, la gente pueda armar un sindicato. La película es extremadamente interesante, no solamente por las brechas culturales entre China y Norteamérica, que son galaxias completamente distintas, sino que es extremadamente cultural, extremadamente interesante por lo que significó la llegada de esta empresa a esa localidad específica. Hay momentos en que el empresario chino lleva una delegación de supervisores americanos a su empresa matriz en China para que observen cómo son las operaciones allá. Y en ese momento es como un viaje a Marte, yo encuentro. Esto es un viaje a Marte. Además es un viaje que hacen unos marcianos, digamos, porque llegan estos 12 o 15 señores, digamos, que ya es gente de cierta edad, es gente un poco castigada por la vida, es gente con sobrepeso, es gente con problemas cutáneos, con problemas de diabetes, probablemente de alcoholismo, de sedentarismo, ¿no? Y llegan a una parte, digamos, donde todos son jóvenes, donde todos son flacos, donde todos son ágiles, donde todos cantan la canción de la empresa, donde todos trabajan a un ritmo frenético, donde todos tienen solamente 2 días libres al mes, donde los horarios de trabajo son de 12 horas, donde la gente no trabaja por lo que le pagan, sino que trabaja por la épica de China, ¿no es cierto? De China que se está es por la patria. Y es por el Partido Comunista, y es por todo, digamos, pero también por una mugre de paga, de remuneración. Es muy interesante el momento, por ejemplo, en que un supervisor chino se reúne con su gente, con su comando, digamos, con su cuartel mayor de supervisores chinos, y le dicen: ustedes tienen que cuidarse, digamos, de tratar a los americanos, digamos, los americanos son gente muy especial, digamos. Mire, les cuento algo, los americanos nacieron, los quieren mucho de niños, y los papás le encuentran todo bueno. Entonces tienen esta gente, sale con una autoconfianza en ellos salvaje. Nunca les han dicho que no, siempre les han encontrado todo bueno, entonces ellos se sienten macanudos, digamos. Mire, háganlo, digamos, como se hace con los burros. Pásenle la mano en el sentido del pelo, digamos. Si ustedes le pasan la mano a contrapelo, digamos, el burro se les va a encabritar. En cambio, si se la pasan en la misma dirección del pelo, algo pueden conseguir. Mira, estoy hablando de cosas anecdóticas de la película. Esta película, no es menor decirlo, es una película producida por los Obama, por Michelle y Barack Obama. E incluso en la plataforma Nexi, cuando tú terminas de ver la película, te ofrecen ese agregado, ese cogollo, que es una conversa del presidente, su señora y la pareja de documentalistas que realizó la película. Para mi gusto, los Obama pierden la gran oportunidad, no sé si de su vida, no creo que de su vida, pero la gran oportunidad, es decir, algo interesante o inteligente. No, perdió la oportunidad, como perdió la oportunidad en muchas otras cosas durante los 8 años de mandato del presidente. Pero los documentalistas dicen cosas maravillosas, dicen cosas que deberían estar inscritas en las escuelas de periodismo de este país, digamos, porque esta película tiene muchos testimonios y testimonios, si ustedes quieren, conflictivos, testimonios tanto dentro de la empresa, dentro del intento de armar un sindicato y dentro de los trabajadores que no están sindicalizados. Y se dicen cosas bien terribles, y en algún momento la documentalista dice: el criterio nuestro para incorporar los testimonios en la película fue que nadie quedara descontento y se sintiera traicionado de lo que estaba diciendo. O sea, esto es todo lo contrario del periodismo de funa. Es todo lo contrario de que dijo eso y te tiene que crucificar. La verdad es que esta película está llena de cosas donde habría que crucificar por pasajes a trabajadores, a activistas sindicales, a los empresarios, a los amanuenses de los empresarios. Está lleno de cosas muy delicadas, pero sin embargo todo pasa y la película te va describiendo un problema de una complejidad humana, cultural, social, política y económica grandiosa, grandiosa. No tengo más que palabras de entusiasmo para recomendar este documental que, para mi gusto, es extraordinario.
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Héctor, y déjame agregar solo un par de detalles. Uno, insistir un poco en lo que tú acabas de decir, de que es un documental muy informativo, a ratos bien crudo, pero de buena leche. O sea, uno tiene la sensación de que uno va a juzgar lo que ahí pasa y no le están dando a uno la información ya editorializada, con un mensaje preconcebido, ¿no? Que es lo que estamos viendo en tanta parte del periodismo, ¿no? Un periodismo que está sesgado desde la primera línea y abiertamente así, con lo cual uno se siente como que le están poniendo una inyección todo el tiempo. Esto es una cosa que te hace pensar a ti, digamos. Y el tema, como tú bien dices, es fenomenal, porque en el fondo lo que estamos viendo aquí, en esta película, es la confrontación entre Estados Unidos y China. Y no es trivial que Obama haya estado en el financiamiento de la película, porque hay que pensar de que quien partió con la preocupación de China no fue Trump, fue Obama. Fue Obama el que justamente el TPP-11, del cual Trump se retira, es una iniciativa que Obama apadrina justamente como un centro, digamos, un mercado de libre comercio alternativo a China. Y como eso hay un montón de iniciativas y de estudios que inicia Obama. De manera que la preocupación de Estados Unidos con China parte con Obama. Y eso hace pensar de que la preocupación de Estados Unidos con China no va a desaparecer si gana Biden. Esta no es una obsesión de Trump. Esto es una cosa seria.
Es cierto.
Y en la película se ve por qué, ¿no es cierto? Ahora, por una parte, uno tiene la sensación de que frente a esa capacidad de trabajo, el personaje occidental, el americano, digamos, está perdido de antemano.
Está perdido de antemano.
O sea, sí, da la impresión de que son seres de otro mundo, digamos. Mm. Son empresas que tienen un poco eso que Peter Berger, analizando lo que eran las empresas japonesas, llamaba empresa mater y magister, ¿no?
Claro.
La empresa madre y maestra. Fíjate que en el viaje ese a China que hacen estos ejecutivos un poco gorditos, un poco golpeados por la vida, como tú los describiste, una de las cosas que ven en las fiestas de la empresa son matrimonios.
Matrimonio, lo que vi...
Matrimonios colectivos.
Todos los cantantes, todas las coreografías, todo eso no es que la empresa haya externalizado, sino que todo es hecho dentro de la empresa.
Y todos son himnos alusivos a la empresa, con palabras como eficiencia, productividad, qué sé yo, en las letras.
Sin duda.
Como transformando esas palabras del management, digamos, en mantras. Una cosa que tiene un espíritu bien fanático,
bien increíble,
colectivista, sí, medio militar, ¿no es cierto? Hay algo muy militar.
Además en la empresa china está metido también el sindicato. El sindicato participa
de la empresa.
Claro, es parte de la empresa y de la misma música y de la misma épica, digamos.
Completamente.
¿No?
Y su único objetivo es ayudar a la empresa para que no haya desempleo.
Y en algún momento presentan en el escenario, digamos, presentan a los a la delegación americana y los hacen bailar en una cosa que obviamente está preparada, los hacen bailar el tema de los Village Boys de YHM.
Claro.
Y es muy divertido, pero al mismo tiempo muy patético.
Patético.
Pero muy patético.
Claro, porque los americanos aparecen como viejos todo el tiempo.
Sí,
representan como un mundo decadente.
Todos son panzones, todos
claro,
tienen sobrepeso.
Un mundo que va cayendo, ¿no?
Claro, no tienen buena dentadura.
No. Entonces, el intento por crear el sindicato es parte de la tensión de la película, ¿verdad?
Sí.
Que, bueno, no es una película en la cual uno puede echar a perder mucho contando las cosas, ¿no? Me parece que no, porque
no,
es un documental que hace pensar, digamos. Pero en definitiva, los chinos se las arreglan para que en la elección la idea de crear un sindicato pierda.
Claro.
Entonces, deja la impresión de que la estructura o el modo de entender el trabajo americano está realmente amenazado por esta nueva manera de entender el trabajo, que es verdaderamente una cosa de base confuciana, muy, muy, muy demandante, donde los estándares son sumamente altos. Uno se pregunta, ¿qué pasa con los jóvenes chilenos que deberían ver esta película? Digamos, ¿a qué distancia estamos de lo que viene en términos de exigencia laboral? ¿No? Y viene la robotización, la película termina un poco con eso, ¿verdad?
Sí,
con todo lo que eso viene.
Claro.
Pero nosotros tenemos, no sé si nuestra juventud está viendo lo que se nos viene encima y lo que ellos sobre todo van a vivir.
La película es interesante, es iluminadora, es aterradora, es...
habla de un mundo con un rigor, que se viene un mundo con un rigor, digamos, que va a exigir una capacidad de trabajo gigantesca. Ahora, por otra parte, te voy a decir que hay algo que me dejó a mí en dubitativo, no en la calidad de la película, sino en un poco lo que presenta. Cuando apareció el gran éxito japonés, pasó un poco lo mismo en Estados Unidos. Empezaron a aparecer libros,
claro.
Empezaron a aparecer toda una literatura de como que Estados Unidos no iba a poder competir con Japón. Apareció el método Toyota,
sí.
Que era una nueva manera de entender la industria automotriz, que fue justamente lo que generó el problema de la General Motors, que da origen un poco a esta película, digamos, el problema que la General Motors no puede competir con los sueldos que está pagando, con el método de trabajo que tiene, con las garantías que da, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos se dedica a estudiar el modelo japonés. En todas las escuelas de business aparece el Toyota Model, aparece todo la terminología japonesa, se empieza a usar incluso en las escuelas de business. Y al poco andar, Estados Unidos en parte incorpora eso, pero surge lo inesperado, que es que Japón se queda atrás.
Sí, surge lo inesperado y Estados Unidos... A ver, es cierto que le mascan mucho del mercado automotriz, pero se refugia
en la alta tecnología. Aparece Steve Jobs,
aparece, digamos, claro,
y los americanos cambian el mundo.
Aparece Apple, aparece Microsoft.
Claro. Los americanos, una vez más, sí, cambian el mundo.
Sí.
Entonces los japoneses lograron, por así decir, perfeccionar el fordismo para fabricar,
sí,
automóviles.
Claro.
Y en ese sentido
inventan la Honda, inventan...
Claro, y pagan sueldos más bajos y logran autos más competitivos. Y los americanos entonces, bueno, se desplazan a hacer los autos a México. Incorporan mucho de las innovaciones japonesas, pero por otro lado la innovación... Entonces, esta mentalidad asiática tan militar, digamos, ¿no? Es tremendamente aterradora y es tremendamente eficiente, pero me pregunto yo si no tiene una cierta deficiencia de creatividad.
Es muy probable. Y
me quedo eso dando
y quisiera pensar que así va a ser. Matías, esa es la película que queríamos comentar y esa es la película que te recomendamos ver.
Bueno, vale mucho la pena verlo, porque gran parte del conflicto que estamos viendo y que vamos a ver está tocado ahí.
Es muy buena.
Me pinta mucho, fíjese.
Vamos a los libros.
Oigan, yo he estado leyendo dos libros de crónica, se los recomiendo, sinceramente. Son dos libros de crónica muy distintos. Uno de Julián Herbert, un escritor mexicano, el libro se llama Ahora imagino cosas. Julián Herbert es autor de una novela magnífica que se llama Canción de tumba, que si no la han leído...
Sí.
También recomiendo leerla. Hay un libro de cuentos que se llama Manual de uso para la cocaína.
Es un hombre con una biografía, yo creo, bien golpeada, ¿no?
Claro. Bueno, este libro se enmarca un poco en eso. Son 8 crónicas extensas, de alguna manera, que él fue entregando durante un periodo que dejó el alcohol y las drogas y tomó la decisión de mandar estas crónicas de forma como continua a su editor hasta armar un libro. Es un libro que trata de cosas como Acapulco, la movida que hay en Puerto Vallarta, pasa por California, hay una crónica de fútbol, otra de baile, narcotráfico, por supuesto, hay una crónica tremenda al final del libro sobre narcotráfico, y hay una divertida sobre Chile, curiosamente, que se llama Ñoquis de Entraña, y que puede ser una crónica, yo creo, buena del libro, y es bastante curiosa porque este escritor, Julián Herbert, que es un tipo joven, es poeta, además de narrador, se tropieza aquí en Chile con una, va a un congreso literario, bueno, pela todo el congreso, se ríe de la escena poética chilena, y de algún momento está en el sur y se da cuenta que hay un asesinato de una mujer, un femicidio, y se mete a investigar ese femicidio, y ese es el núcleo de la crónica, pero él dice, bueno, es raro venir a Chile, el último país del mundo, desde el punto de vista geográfico, a darme cuenta que hay femicidios, siendo que en México hay mucho más femicidios todos los días y están al lado mío, digamos. Bueno, tiene humor, tiene irreverencia, esa palabra día tan fuera de uso, es autobiográfico el libro, y es muy entretenido, está publicado por Random House Mondadori, Ahora Imagino las Cosas se llama, y les recomiendo leer a Julián Herbert puntualmente este libro, o los otros que mencioné,
Ahora Imagino las Cosas, se llama este nuevo título.
Ahora Imagino las Cosas, ya. Sí. Y como digo, vale la pena por todo, porque es un libro rápido, que híbrido, en el sentido que se cuentan cosas reales, pero también uno nota que hay un poco de color de parte del autor, y es bastante pasado para la punta en general en todo lo que cuenta, es divertido, pasado para la punta en ese sentido, es iluminador también, es confesional, dice cosas de él feroces, digamos, que baja de peso, que toma como un condenado, que consume drogas también como un loco, que está dejando todo eso y por eso puede escribir este libro. Hay una brutal sinceridad en el libro que lo hace muy entretenido, digamos. Así que lo recomiendo. Por otro lado, le tincó, ¿no?
Me tincó.
Sin duda.
Por otro lado, estoy leyendo un libro que es un superventa, esos superventas que nadie comenta, superventa para callado, no en el sentido de que estén tan en el aire, pero sí están en todas las librerías que están abiertas, llamémoslo así, virtualmente, en las vitrinas virtuales, y en Chile ha circulado mucho, se llama Un apartamento en Urano, es un libro de Paul Beatriz Preciado, se llama Crónicas de Cruce, está publicado por Anagrama este libro. Paul Beatriz Preciado, un personaje hoy día cada vez más importante en la cultura, es una persona que primero era mujer, se llamaba Beatriz Preciado y se transformó en Paul Beatriz Preciado, se autodenomina pansexual y una activista, pero sobre todo una escritora, y yo creo que eso es lo más interesante de ella, una escritora con una pluma muy fina, muy elegante, y Un departamento en Urano es un relato un poco de autobiográfico de por qué ella se siente de su disidencia sexual, pero también habla de Julian Assange, de Simone de Beauvoir y el feminismo árabe, es capaz de meterse en películas como Nymphomaniac y La vida de Adele. Por supuesto, un libro que gira en torno a todo lo que tiene que ver con el tema de trans, y por eso mismo es, digamos así, de alguna manera disruptor para muchos, pero es una forma muy importante de acercarse. Yo encuentro que es un libro que vale la pena leer. El prólogo lo hace Virginie Despertz, la autora de Teoría de King Kong, bastante famosa, que es además la pareja de Beatriz Paul Preciado, y o sea, me gustaría que presentárselo, es autor de varios libros más, entre otros uno que se llama Pornotopía.
Oye, bueno, ella se hizo famosa con Manifiesto Contrasexual, ¿verdad?
Sí.
Ese fue como su gran... Y después tiene un libro sobre el deseo homosexual, me parece. Pero ella...
¿Qué nacionalidad es ella?
ella es española.
Española. Yeah.
Sí, española, o él español, y tiene varios libros. Yo me compré dos, encargué, este que se llama Un departamento en Urano, que se llama, que es de crónica, y me espera otro que me parece bien, bien interesante, que se llama Pornotopía, arquitectura y sexualidad en Playboy, y que durante la Guerra Fría, que es un ensayo histórico, narrativo, que cuenta la historia de Playboy. Yo quiero decir, no sé, que estamos ante una especie de teórico, también entiendo que comisario de arte o curador, no sé cómo se dice ahora, una mujer, un hombre que está muy, de alguna manera, disidente de todo lo que son los géneros, pero también de la forma de pensar binaria habitual. Es inteligente su punto de vista, tiene una pluma muy aguda, ella cuenta cosas que se metía hormonas, que se cambió el nombre legal, hace un relato de todo eso, pero no tiene una actitud de víctima para relatar lo que le acontece. Sí cuenta que fue muy difícil, pero su tono es muy interesante y es muy muy poco quejumbroso.
Sí, bueno, yo creo que ese, por lo menos yo, es el manifiesto, es lo único que he leído. Yo creo que debe ser uno de los textos centrales del movimiento queer, ¿no? Es como un texto total, bien emblemático.
Arturo, están pasando los minutos y si no hablas de ese libro ahora, mira, calla para siempre.
Yo he traído varias veces al programa como un perro fiel. Un libro que se llama Perro Verbal, de José Tomás Labarthe, un poeta joven. Hablábamos de el tema, ¿no es cierto?, del yo, y algo dijimos sobre la literatura confesional. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno es la figura del escritor transformado como en el gran imán para interesar al lector en su obra, al punto que a veces casi la obra se oculta detrás del personaje, de lo que es la literatura confesional, donde lo que queda es la obra de alguien que tiene un yo potente, pero que está en la poesía. Yo creo que este libro, Perro Verbal, está en el segundo grupo, digamos. Aquí lo que hay de confesional queda en los versos. No sé si el poeta, mirado con el tiempo, va a tener una imagen legendaria personal, como puede ser la de Tellier o qué sé yo, pero el libro se sustenta, y lo que me ha interesado es la forma justamente en que entra lo confesional en la poesía de Labarthe. Es un libro lleno de referencias al cine, a la música contemporánea, pero es un libro que uno siente muy cercano, muy de este momento, ¿no? Y voy a leer simplemente cuatro versos para cerrar mi comentario. Hay un poema, por ejemplo, que se llama Hay múltiples, que parte diciendo: hay múltiples formas de ser agresivo. Y más adelante dice: pelear siempre a la contra, callar sin motivo aparente, volverse demasiado inteligente y, en vez de responder, silbar, ¿no? Está lleno de cosas de ese tipo, de alusiones a los niños, a la vida familiar, a la vida de pareja. Es una poesía como horizontal, digamos, ras de tierra, cotidiana, sin pretender tampoco alardes de ningún tipo. Una poesía, yo creo que a la vez es como sincera, de alguna manera, en el buen sentido de la palabra. Es un poeta interesante, José Tomás Labarthe. El libro se llama Perro Verbal.
Matías.
Yo quería decir que no sabía que Arturo iba a comentar este libro, pero que lo leí y que me gusta mucho, y encuentro que tiene toda la razón, que es un libro que sintoniza mucho con los tiempos actuales, donde se abordan temas de alguna manera poco abordados por la poesía chilena desde el punto de vista que lo hace él, que es la vida de pareja, los hijos, la cotidianidad contemporánea. Lo hace con cierto humor y, no sé, le encuentro muchas gracias al libro. Está publicado por Pequeño Dios Editores y hoy día entiendo que se pueden bajar online, para quien quiera, debido a que Pequeño Dios liberó su catálogo.
Qué bien. Matías Rivas, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilensis. Yo les cuento que para cuando tengamos motivos para celebrar, para cuando podamos vivir grandes momentos, la mejor experiencia en carnes premium la tiene Cuero Vaca. Celebra 20 años de innovación y expertise. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Matías Rivas y de Arturo Fontaine. No nos queda más que agradecer su sintonía, desearles que tengan un estupendo fin de semana corto, no tan largo como el que pasamos, aun cuando eso casi ni se nota hoy día, da prácticamente lo mismo. Que lo pasen bien, cuídense. Eso tiene más sentido ahora que nunca. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.